negocio quiere progresar, cuente con Contactar.
Llega a Mundo Noticias, las entrevistas con estilo, a pulso, con Diego Fernando Cobo, en el formato para radio y redes sociales. En una presentación de Empresas Municipales de Tuluá, en Tuluá ESP.
Hola Carito, muy buenos días, saludo cordial para todos los oyentes de Mundo Noticias aquí en Apulso con Diego Fernando Cobo. Por estos días nos encontramos asistiendo a la Escuela Internacional de Formación Avanzada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022 que se cumple en la Universidad del Valle en la ciudad de Cali. Estaremos en estos talleres, en estos cursos especiales hasta el 5 de noviembre próximo. Muy bien, y la ONU, la cual pertenece en 193 países, entre los que se incluye Colombia, ha trazado la ruta de la Agenda 2030, y desde el 2015 los países deben proyectarse en dirección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Precisamente esos 17 objetivos para transformar nuestro mundo son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia, para no dejar a nadie atrás. Es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos 2030. Uno de los temas que se tocan obligatoriamente es el del cambio climático y el desarrollo sostenible. ¿Cómo tener esos dos temas y que sean compatibles? Pues el doctor en ingeniería, con énfasis en ingeniería eléctrica, profesor de la Universidad del Valle, Diego Fernando Manotas, realizó una charla sobre estos temas, sobre los retos y desafíos para la transición energética sostenible. Lo abordamos y comenzamos preguntándole si estábamos preparados en Colombia, como pretende el gobierno nacional, a suprimir las fuentes de energía como el petróleo, el gas y el carbón.
Digamos que el tema con el gas natural y con los hidrocarburos me parece que es la cuestión fundamental de todo este proceso de transición, ¿cierto? Uno puede hacer una transición acelerada, pero es una transición que nos va a costar muchísimo, por lo que yo pues les contaba, que no son cálculos míos, sino de FEDESarrollo, que hace sus cálculos con mucha seriedad. Reemplazar el parque térmico de generación es muy costoso. O sea, yo pienso, digamos, que es necesario absolutamente mantener lo que tenemos hoy en día en términos de gas, porque el gas es un combustible que cumple con uno de los elementos de las metas de desarrollo sostenible, es asequible, porque básicamente es la energía más barata que usted tiene en su casa. Que piense que de otra forma usted tendría que sustituirla con energía eléctrica, ¿sí? Porque si usted no tuviera allí su estufa a gas o lo que sea, pues usted tendría que sustituir con energía eléctrica. Y mire que hoy 30 y tantos millones de colombianos, creo que son 32, ya tienen acceso a gas natural. O sea que pensar, por ejemplo, en ir marchitando esa industria, yo lo veo complejo. De la intervención que hizo el ingeniero de Celsia me pareció muy llamativo el planteamiento, porque yo estuve también en la misma charla de los escenarios futuros, y uno puede pensarse todo esto de tener vehículos eléctricos, de tener transporte eléctrico, siempre y cuando usted vaya modificando su matriz. Porque lo contrario, lo que pasaría es que todos vamos a llegar a la casa a cargar el vehículo y en esas horas donde no se consumía en la noche, ahora se va a estar consumiendo pasivamente porque usted va a estar cargando su vehículo. O sea que yo creo que es paulatino con el proceso de desarrollo que se vaya dando todo este fenómeno. Y sí, se lo puedo, digamos, es mi opinión, es necesario el gas para tener una correcta transición energética. Así lo siento, es decir, yo creo que es necesario. Eso sin pensar en las implicaciones económicas que tiene ese tipo de combustibles, por ejemplo, para el país y para la estabilidad económica de este país. Es que sustituir los ingresos por petróleo, a pesar de que no somos un país petrolero, es muy complejo. O sea, nosotros no tenemos opción de realmente hacer eso.
¿Y ese cambio de la transición energética puede ser que a los colombianos le representen mayor valor en el bolsillo?
Es lo que no debería pasar, ¿sí? Es lo que no debería pasar, es decir, lo que está pasando en Europa es justamente una situación coyuntural muy compleja. Usted vio que el megavatio subió casi de, si no recuerdo las cifras, si fue de 80.000 euros. Básicamente porque estos países, digamos, quitaron parte de su carga base en el sistema más barata. Por ejemplo, la producción más barata de energía es la nuclear. Ya, es estable y muy barata. Pero usted reduce eso, basado pues en el riesgo que estaba tratando de evitar, y ahora tiene que sustituirlo. Entonces uno esperaría, digamos, que la transición lleve consigo tarifas adecuadas, ¿sí? Pero lo que uno está observando hoy, por ejemplo, si yo me meto en un proceso de transición energética pero pierdo la seguridad del suministro, Recuerda la primera intervención que hizo este gobierno donde decía, yo me voy a interconectar a Venezuela. Yo creo que eso hay que hacerlo. Pero esa no tiene que ser la política que sustituya el hecho de que yo tengo yacimientos de gas, sino que yo me tengo que interconectar porque simplemente me tengo que interconectar. Es decir, se me vuelve el buffer como inventario necesario para que en un momento dado, cuando yo tenga situaciones complejas, pues yo necesito, digamos, recurrir al gas que tenga que recurrir. Mira, hay un ejemplo fabuloso de esto, Chile. Hace 100 años peleó con Bolivia, le quitó el acceso al mar, pero los bolivianos nadan en gas, son el principal productor que tiene América del gas. Pero los chilenos no compran gas boliviano por esta disputa histórica. Entonces, ¿eso qué les ha significado? Tener que plantearse todo un proceso de suministro de gas a partir de Argentina, a partir de Perú, con una logística sumamente costosa, cuando se tendría, digamos, que resolver una situación de una manera que sea mucho más favorable y asequible para la sociedad.
Profesor Diego Manotas, es un tema que, pues, digamos, resulta como recurrente, pero la pregunta es compatible o si es viable de realmente hablar de desarrollo de la sociedad frente al tema de que hay que, digamos, trabajar, consumir o desarrollar el tema de la energía.
Sí, digamos, en mi opinión, sí. Básicamente, uno de los elementos claves de la transición energética es justamente asegurar el tema de desarrollo. Digamos que hay dos variables allí. Una cosa es el crecimiento económico y otra es el desarrollo, ¿cierto? Digamos que esa riqueza que se genera a partir del crecimiento económico se distribuya con equidad. La transición energética uno no la puede concebir sola. Uno la tiene que concebir en un esquema de sociedad donde efectivamente se produzca crecimiento económico, pero que al mismo tiempo esa riqueza, producto de ese crecimiento económico, llegue como a todos los niveles de la sociedad.
Valle siempre adelante.
Desde el 1 de noviembre, la Gobernación del Valle del Cauca lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a los microempresarios y emprendedores de nuestra región. Valleín Comunas Cali, Valleín Corregimientos, Valleín Civismo, Valleín Víctimas, Valleín Barberos, Valleín Mascotas son algunas de ellas. Participa y haz crecer tu emprendimiento. Más información en valledelcauca.gov.co. Somos un valle invencible. Gobernación del Valle del Cauca.
Por ejemplo, el hecho de que uno todavía en Colombia encuentre sociedades o comunidades tan marginales que no tienen acceso a cosas que hoy deberían ser como básicas, ¿cierto? Como por ejemplo el acceso de los niños en zonas rurales a internet como medio para apalancar su educación. Ese tipo de cosas todavía las encontramos, ¿cierto? Las encontramos porque hay comunidades donde usted no tiene 24 horas de servicio al día, ¿sí? Entonces, para mí el tema de transición energética se vuelve vital, fundamental, en un esquema de sociedad que nos lleve a ser más equitativos y justos. O sea, así digamos lo consigo.
Pero hay una discusión, profesor, en el tema de qué tanto la sociedad necesita a veces, digamos, de estos elementos tecnológicos para determinar su desarrollo. Es decir, lo que puede implicar para una sociedad o para una ciudad o para un cierto lugar desarrollo no es lo mismo para otra. O sea, qué tanto puede necesitar, por ejemplo, tanto energía, digamos, hoy en Colombia, de sitios tan variados en esa parte.
Sí, yo creo que, sí, claro, ahí hay diferentes como planteamientos, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo comentar de algunos proyectos en los que hemos estado, de comunidades marginadas, donde planteamos alternativas de sustitución de los combustibles que usaban básicamente biomasas que tenían que ver con la región, por ejemplo, madera y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y pasarlos a este esquema, por ejemplo, de paneles solares. De pronto la comunidad nunca vio en su mirada, pues, de futuro, ni mediano ni largo plazo, que eso podía ser una posibilidad. Y tal vez jamás pensó, por ejemplo, que pasar del combustible leña, cocinar, digamos, a tener estas otras cosas, pues no lo avizoraba porque simplemente no lo tenía. Pero ahora, digamos, tiene esa posibilidad y esa posibilidad le plantea a ellos, por ejemplo, como decíamos nosotros, mejores externalidades en términos de calidad de vida. Porque ahora usted ya puede conectar, mire lo que hicimos con Bahía Málaga, conectar un refrigerador y ya ahorra labores de pesca, porque usted todos los días en esa comunidad tenía que salir a hacer faena de pesca. Y entonces tenía que poner su lancha, ponerle combustible a su lancha, salir, pescar y consumir. Ahora ya no es así, ahora ya usted tiene la nevera o el cuarto frío conectado a un sistema de estos, digamos, renovables, y usted ya reduce su faena de pesca una vez cada 3 días o una vez por semana, y usted llena el cuarto frío para la comunidad. Entonces, de pronto son cosas que uno no las avisora de inmediato, pero esos beneficios sociales, y pues, digamos, yo creo que son básicos y fundamentales para que haya un mejor desarrollo.
Profesor, muchas gracias.
No, usted es muy amable. Gracias.
Empresas Municipales de Tuluá, Emtuluá ESP, comprometidos por un servicio de calidad en agua potable y saneamiento básico para los tulueños en la zona urbana y rural. El bienestar de todos.